¿Qué tal, Eguerdión? Saludamos ya a nuestros colaboradores en estos diálogos jóvenes como cada viernes. Alain Velasco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Elsa Mute con nosotros también. ¿Qué tal, Elsa?
Muy bien, buenos días.
Hoy sabéis que es un día especial aquí en Vitoria-Gasteiz, ¿verdad? Que es 3 de marzo, una fecha con mucha carga política y emocional en nuestra ciudad. ¿Para vosotros qué es el 3 de marzo?
Para mí, yo sinceridad ante todo, ¿eh? Para mí es algo que estaba ahí, que hasta más bien pocos años he sabido lo que era y esta mañana me he informado del todo. O sea que
no ha sido hasta ahora una fecha especialmente importante o que llega el 3 de marzo. Sé que hay una serie de actividades, de actos, 3 de
marzo,
denuncias.
3 de marzo, pero no me he molestado nunca mirarlo, la verdad.
¿Elsa?
Yo parecía, bueno, a ver, a mí me gusta la historia. Yo ya sabía un poco el contexto porque yo soy un poco muy friki de la historia y una cosa que más me guste. Pero sí que es verdad que en las aulas o cuando yo estudiaba no era algo que se hablase mucho. Era como, es 3 de marzo y luego algunos se manifestaban, pero era como, no sé, te ibas igual a, en el centro cívico, la iglesia de Iparralde. Pero no es algo que tampoco se acerque, no sé ahora mismo, pero en mi momento no era algo que en el colegio te hablasen y te enseñase, te lo explicase, hiciese un discurso, hubiese una cosa, una propuesta, un proyecto en el colegio que dijésemos 3 de marzo, hoy toca estas actividades.
Como un poco tabú, ¿no?
Bueno, sí. Vamos a volver con este tema al final del programa, porque hay otro asunto también de actualidad que además afecta a los más jóvenes y que tiene que ver con la salud mental y con los suicidios, especialmente de adolescentes. Ha habido 3 casos mediáticos, seguro que los habéis seguido estos últimos días, que ponen en cuestión además el papel de los centros educativos en la prevención de estos casos. Todavía está por esclarecer qué llevó a esas 2 hermanas gemelas a arrojarse por el balcón de su casa en Barcelona. La investigación de la policía apunta que pudieron darse múltiples causas, entre ellas el posible acoso escolar, conexión también con la identidad de género de una de ellas, ya que la joven que ha fallecido, la niña que ha fallecido, había pedido en su entorno, según dice, que le llamaran Iván y que estaba en ese proceso de cambio de género. De hecho, la Generalitat ha pedido perdón porque el centro no puso en marcha los protocolos establecidos porque pensó que no se estaban dando las circunstancias de posible acoso. Y luego ha habido también una sentencia a un colegio concertado en Aranjuez, al que se le condena a pagar una multa y una indemnización a una familia de una alumna por no protegerla del acoso escolar. Una niña negra a la que se insultaba por el color de su piel, por su pelo. La madre lo denunciaba, pero el colegio tampoco tomaba medidas. ¿Qué os ha llamado más la atención o qué os ha impactado más, Alain, de estos casos que estamos conociendo?
Para mí, directamente, o sea, ni perdón ni leches. O sea, directamente, si se ve el mínimo indicio, se activa cualquier tipo de protocolo que tenga el centro. Eso para empezar desde mi punto de vista, yo creo. Y luego, pues no sé, me parece tristísimo llegar a estos puntos, que todavía se siga permitiendo un acoso como tal de esta forma en los centros escolares. Y no sé.
¿Elsa?
Yo la nula eficiencia en los colegios. O sea, en estos 2 casos no hay ni protocolo, ni actuación, ni nada. Es un poco de lo de antes, ¿no? De son cosas de niños y ya está, pero no han abierto ningún protocolo. Y vale, sí, perdón, pero yo creo que viene un poco tarde. Que ya creo que en 2023 estamos todos muy sensibilizados con el tema. Es algo que se habla todos los días y se debería haber actuado de otra manera. No llegados a este punto.
En ese colegio de Aranjuez, ese que es al que se le condena, la niña, que tenía 8 años entonces, llegó a escribir una carta también despidiéndose de sus padres porque decía que no quería seguir viviendo de esa manera con ese acoso y esos insultos que vivía en los centros. ¿Hay protocolos? ¿Hay cada vez una mayor concienciación? ¿O todavía los centros, y se lo pregunto a José Miguel Colino, que está con nosotros, trabajador social de ASAFES, ¿qué tal, José?
Hola,
Miguel.
Muy buenos días.
Queda mucho trabajo todavía por hacer en los propios centros para la prevención, no solamente del suicidio, del que luego hablaremos, sino también de esos casos de acoso, de darles la relevancia que tienen y que puede llevar a niños a querer dejar de vivir.
Yo sí que veo que desde los centros hay mucho interés por intentar mejorar, formarse, elaborar protocolos, pero claro, son problemas grandes, ¿no? que hay que ir viendo poco a poco y muchas veces nos faltan recursos. Yo creo que hay que invertir en recursos y introducir recursos. Por ejemplo, ahora el gobierno vasco ha elaborado un protocolo para la prevención del suicidio, para si aparecen casos de suicidio o esperemos que nunca haya que utilizar, para suicidios consumados, pues como tratar en el centro. Todas estas cosas a nuestras educadoras les van a dar muchísimas herramientas, ¿no? Porque al final esto viene sin manual de instrucciones y cómo te enfrentas a una situación de este tipo, sobre todo en un momento en el que entran muchas emociones en juego también para los profesionales, las profesionales. Entonces, tener un protocolo ayuda mucho.
De hecho, ASAFES, la Asociación de Familiares y Personas Afectadas por la Enfermedad Mental, ha colaborado en la redacción de una guía de promoción de la salud mental y la prevención del suicidio adolescente en los centros escolares, que ya se ha publicado. Ha participado junto a otras asociaciones y junto a la Caja Vital. Es una guía, herramienta para que los profesores puedan detectar y prevenir, ¿no?, situaciones que puedan llevar a los jóvenes al suicidio.
Eso es, desde ASAFES veíamos la necesidad, se ponían en contacto centros escolares con casos que eran complejos de gestionar y bueno, pues donde esté la necesidad, la Asociación de Salud Mental de Álava va a estar y por eso impulsamos la creación de esta guía. La Fundación Vital colaboró poniendo los medios necesarios económicos y cuando empezamos a trabajar en la guía, bueno, pues contactamos con AIDATU, la Asociación Vasca de Suicidiología, para rodearnos de los mejores expertos. El título es Guía para la Promoción de la Salud Mental y la Prevención del Suicidio Adolescente en Centros Educativos y tiene como dos partes. Por una parte teórica para conocer factores de riesgo, señales de alarma, cómo medir el riesgo, conceptos básicos como qué es el suicidio, qué es la enfermedad mental, para que las y los profesores puedan identificar posibles casos. Uh-huh. Eso siempre ayuda porque es un entorno en el que nuestros jóvenes pasan muchas horas y ahí puede verse la necesidad de ayuda, ¿no? Detectar y derivar es la idea.
Empezáis desmontando mitos, de hecho, ¿no? Sobre lo que es la salud mental o sobre lo que es el suicidio.
Sí, porque tenemos muchas ideas preconcebidas que creemos que son ciertas y que no ayudan nada, al revés, que son muy peligrosas. Por ejemplo, pensamos en una persona que dice que se va a suicidar, nunca lo va a hacer.
Yeah.
Y claro, pensando esto, pues si alguien lo dice, pues no intervienes, ¿no? Porque no lo va a hacer, es una llamada de atención. Esto es falso. 9 de cada 10 personas, bueno, esto es un dato que hay que contrastar, ¿eh? Pero la mayoría de las fuentes dicen que 9 de cada 10 personas que se suicidan han dado avisos. Algunos avisos son muy claros, que son verbales, que son regalos. Si alguien te dice que tiene estas ideas, es un regalo, hay que cogerlo y hay que ayudar a la persona. Y hay otras señales más útiles.
Uh-huh. Hay que identificar también los factores de riesgo, ¿no, Josemi? Porque hay pautas o hay comportamientos frecuentes y comunes que ya nos sirven también de pista de que algo está fallando con esa persona.
Eso es. Si hay una persona que tiene una serie de factores de riesgo añadidos, pues si sabemos que hay un alumno o una alumna que está sufriendo acoso escolar, por ejemplo, o que tiene una serie de características que ha padecido o que está padeciendo una enfermedad mental, una serie de factores nos ponen sobre aviso. Nos ponen sobre aviso de que puede haber más riesgo. Y luego están las señales de alarma. Que, bueno, pues esto no es una ciencia exacta porque la conducta suicida es muy imprevisible realmente. Claro. Pero si hay una persona, por ejemplo, que regala todas sus pertenencias, o en el caso de los jóvenes, una persona que lleva muchos meses jugando a un juego y que todos los premios, puntos o objetos que ha acumulado en ese juego de repente los regala, pues, por ejemplo, eso es una señal de alarma que no te está diciendo que se va a suicidar o que está pensando en ello.
Pero sí está dando como el...
Te da pistas, aviso, ¿verdad?
Sí.
Sí, sí, sí. O alguien que hace, por ejemplo, yo qué sé, snow y que regala su tabla favorita. Pues ahí ya nos da pistas.
Alguien que se está despidiendo al final, ¿no?
¿Qué hacemos? Entre comillas,
¿qué,
sí.
¿Qué hacemos? Claro, para cuando nos preparamos para el final de la vida. Pues dejar un poco ordenado lo que tenemos y repartido. Y claro, también hay contextos familiares, sociales, a los que hay que tener mucha atención porque pueden ser también propicios para que se desencadenen situaciones de malestar emocional y que pueda desencadenar en conductas suicidas.
Efectivamente. Y como comentas, siempre detrás de una conducta de este tipo hay un malestar emocional, hay un sufrimiento psíquico indescriptible. Y no somos compartimentos estancos, estamos relacionados, somos interdependientes, vivimos en una familia, en una sociedad, en un entorno. Entonces todo va a influir en una persona y entonces sí que nos gusta mucho simplificar las cosas, hacernos una foto de una persona y pensar que esa es esa persona, pero la realidad es mucho más compleja. Tenemos que ver a la persona en su totalidad en la medida que podamos. Claro.
Entre ellos en factores que estamos viendo lamentablemente y quizá a ver en qué concluye la investigación, pero el caso de las hermanas de Barcelona, la dificultad de aceptación de la identidad o la orientación sexual, ¿no? O el que se manifieste y reciba mensajes de rechazo por parte de los demás. ¿Eso puede ser un desencadenante de una de estas situaciones?
Claro, en principio, una orientación sexual que no coincida con el cuerpo biológico no tiene por qué ser un desencadenante. Pero claro, si esa identidad sexual que no coincide con el cuerpo biológico en tu entorno genera un rechazo, ese rechazo en un momento vital muy importante, en una situación muy dura para la persona, eso sí que va a generar mucho, mucho sufrimiento. Según las herramientas o las estrategias que tenga esa persona para afrontar ese sufrimiento, pues claro, puede llegar a que una persona se plantee esta salida, que nunca es la más adecuada, porque siempre hay otras salidas y otras soluciones, pero que a veces el sufrimiento psicológico no nos deja verlas. Luego también se da un efecto, que es el efecto túnel, cuando estás en una situación, por ejemplo, como esta, ¿no? De un rechazo a tu identidad sexual o de género. Y este efecto túnel no te deja ver otras cosas, compararlas, pensar en el futuro, en otras soluciones. Solo ves el problema y claro, esto es muy limitante para la persona.
Y, por ejemplo, en una persona que está sufriendo acoso escolar, como son los dos casos que hemos podido ver aquí, sí. ¿Qué señales manifiestan esas personas a la hora de eso que nos dices de, por ejemplo, la persona que regala los componentes de su juego o cualquier cosa de esas? Este tipo de casos, ¿qué señales representan en su entorno más cercano, vaya, para saber cómo actuar?
Sí. Alain, pues como comentábamos, ¿no? Las personas son muy complejas y la realidad de cada persona es muy distinta. Sí que igual habría que ver la persona en su entorno, con sus características, con sus gustos, sus preferencias y desde ahí ver un poco. Sí.
Pero
que,
a lo que me refiero es, ¿suelen coincidir en un patrón o no tiene nada que ver?
Yo creo que, a ver, patrones como tales nos vienen bien como guía para agarrarnos si vemos una serie de factores, pero pues lo que decimos, la complejidad de la vida. Sí.
Bueno, saludamos a Laida Urtaran, que se suma ahora, llega un poquito tarde. Acércate un poquito más al micrófono.
Hemos tenido sus problemas, tío.
Bueno, en cualquier momento, cualquier duda que queréis plantearle a José Miguel, ya sabéis que está abierta la posibilidad.
Yo es que con lo de los patrones, pues hombre, tengo ahí un rifirrafe, porque yo por lo menos he sido bastante víctima y yo también tengo mis cosas, pero por lo menos de lo que dice mi madre, porque yo poco me acuerdo, yo fui una víctima silenciosa, entonces de lo mío no había ningún tipo de posibilidad de darse cuenta en casa o así. A ver, en la Icastola era otro tema, pero entonces es que no hay patrones.
Puede haber pistas, pero hay veces que no se dan pistas también, ¿no, José Miguel?
Tampoco.
Eso es. Puede haber casos en los que no se den pistas y bueno, pues ahí es mucho más difícil de intervenir. Por eso la importancia de desmontar, ¿no?, todos esos mitos de que cuando aparecen las pistas es que son llamadas de atención. No, por favor, vamos a aprovecharlos. Y luego, algo que nos puede ayudar mucho es introducir, sabemos que hay factores de riesgo. Pues esto es como una balanza, ¿no? Si metemos, si introducimos, si incluimos factores protectores, pues la persona va a tener muchas más posibilidades de llevar adelante una vida un poco más significativa, más agradable. Entonces también los factores protectores nos tienen que dar pistas de lo que tenemos que trabajar, de lo que tenemos que introducir. Por ejemplo, en la guía sí que incluimos una batería de actividades. ¿Para qué? Para trabajar la autoestima, para trabajar la capacidad de frustración, cómo enfrentarnos a los problemas. También algunas actividades de relajación, que parece algo baladí, pero que vivimos en una sociedad como muy estresada y tener trucos para saber relajarnos y parar todo ese estrés un poco también, pues para nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, es importante. Introducir factores protectores es algo que nos va a ayudar mucho. Las actividades de nuestra guía, por ejemplo, además las puede hacer cualquiera. No hace falta ser experto en salud mental, experto o experta en suicidio. Cualquier educador, educadora de ocio de un centro reglado las puede llevar a cabo, porque las hemos explicado así, como muy bien, pasito a pasito, con cuántos
sí,
minutos
que si hacer. Le echan un vistazo a esa guía, que está además colgada en la web de ASAFES, o sea que solo pueden entrar si no la tienen en papel, que también la tenemos aquí, y la verdad es que es muy, muy clara, muy con casos muy concretos que todos podemos detectar fácilmente si estamos ante situaciones como esas. Nos decías que había señales verbales, otras no tanto, pero en ningún caso hay que minusvalorar, ¿no? Cuando alguien dice o cuando alguien vemos un comportamiento o le vemos solo, le vemos triste, hay que actuar siempre, ¿no? Pensar, son cosas de niños, como muchas veces se dice, ¿no? Bueno, estas cosas pasan, estas cosas son de... son así los chavales.
Son cosas de chavales, son cosas de chavales, adolescentes. Sí. Esa frase también nos hace mucho daño. Si aparecen señales de alarma, vamos a derivar ahí sí ya a los profesionales de las profesionales de salud mental, y que desde ahí se ya se vea pues si necesita esa persona ayuda o no necesita, pero mínimo que tenga la oportunidad, ¿no?
Oye, ¿está justificado, y os lo pregunto a todos, está justificado un poco este alarmismo que se está generando en torno a la salud mental y a los posibles casos de suicidios de menores, de adolescentes?
Sí.
¿Qué sensación tenéis en vuestro entorno, Laida?
Sí que está justificado el alarmismo. A ver, al final es un tema muy serio y muy preocupante. Entonces, sí, está justificado, y además debería poder, no sé, visualizarse más para que la gente sea aún más consciente de todo este problema.
Y está tan extendido, cuando hablaba de si está justificado el alarmismo, me refería a si está tan extendido estas situaciones de malestar mental y emocional de los más jóvenes.
A ver,
¿o no?
Yo creo que sí, está extendido, pero a la vez lo veo como un punto positivo y un punto negativo, que es lo que hablábamos antes de esto. Es decir, lo veo como un punto positivo por la parte de que está cada vez más normalizado hablar de salud mental, de estoy mal, estoy pasando por un mal momento, no tengo por qué inventarme cualquier excusa para deciros no me apetece quedar porque me apetece quedarme en mi casa mirando la pared más que estar con vosotros, o socializar con un entorno enorme de 10 personas, que es lo que menos me apetece ahora mismo. En ese aspecto creo que sí que está normalizado para bien. ¿Qué aspecto está normalizado para mal? La sobreinformación a la que estamos accediendo, la cual muchas veces no es la adecuada, porque muchos medios en los que podemos encontrarnos noticias como esta, de las dos menores que se han suicidado, menor y menora, digámoslo de alguna forma, se sobreinforma, se llega a puntos en los que no. Y dentro de estos puntos vamos a partes de estos puntos que no hay que llegar, porque lo preocupante es que dos menores se han suicidado, no el resto, me refiero. No sé si se me entiende.
Y luego además también, perdona, luego además también se sobreinforma en casos exactos. Hay un montón de casos que no se saben. Yo el lunes asistí a una charla sobre acoso, y el que daba la charla nos soltó el dato de que cada día se suicidan de una a dos personas aquí, en España. Uh-huh. Eso no se sabe.
Sí, sí se sabe.
¿Sí se sabe? Sí se sabe. Pues quizá yo no lo sabía, no, y todos los que asistíamos a la charla general no lo sabíamos. Entonces,
sí. Mira, últimos datos, si quieres que os dé, porque están publicados y se puede acceder a ellos. Los últimos datos que se conocen son del año 2021, aquí en la Comunidad Autónoma Vasca. 148 personas fallecieron por suicidio en Euskadi. Hoy estamos hablando de los jóvenes y de los adolescentes, de los menores, porque existe como esa epidemia, ¿no?, de que qué está pasando con los más jóvenes. Pero los datos nos dicen que la gran mayoría eran personas de más de 60 años, que solamente entre esas 148 víctimas, dos eran personas jóvenes menores de 19 años. una sola muerte, desde luego, ya es una tragedia, ¿no? Pero por eso os decía yo, ¿está justificado todo este alarmismo cuando estamos viendo que realmente quienes deciden acabar con su vida son varones de edad media, que no pueden afrontar la soledad en un caso de separación, por ejemplo, o personas ya entrando en la vejez a partir de los 60 años? Josémi, no sé qué opinas, te ríes.
Yo creo que en esta sociedad vamos por olas. Hay mucho trabajo que hacer con la salud mental, con el suicidio, de prevención universal y de dotar de medios. De repente nos llegan los datos y nos alarmamos y empezamos a dar muchísima información. En vez de ponernos manos a la obra, porque esto es una carrera de fondo, esto es como un cocido que hay que dejar a fuego lento e introducir recursos y prevención poquito a poco. Entonces, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Quizá el alarmismo no nos va a ayudar a nada. Lo que nos puede ayudar es a que tomemos como sociedad medidas precipitadas que no sean las más adecuadas. Desde la tranquilidad, desde el conocimiento de la información, dar información veraz y de calidad. Por ejemplo, el tema de la salud mental. No hay recursos suficientes para atender a las personas que tienen problemas de salud mental. Se genera un alarmismo y de repente cosas que igual no tendrían que considerarse como un problema de salud mental nos da la sensación de que lo son. Como la tristeza, por ejemplo. ¿Es normal, es una enfermedad mental estar triste? Yo creo que...
Es un estado de ánimo, ¿no?
Es un estado de ánimo. Mm. Y si pierdes a un ser querido, lo lógico es que estés triste. Si no estás triste, tienes un problema.
Eso es.
Claro, tenemos que saber cuándo ya es un problema. Pues si se alarga en el tiempo, si la intensidad es muy elevada o si no nos permite hacer nuestras actividades de la vida diaria después de que han pasado unos meses de este suceso, esto ya nos indica que hay un problema. O la ansiedad, el estrés. Pues si ahora mismo aquí de repente dicen que hay fuego, lo lógico es que nos estresemos, que el corazón empiece a latir más rápido, que empecemos a respirar más rápido.
Nuestros mecanismos de defensa se ponen en marcha, menos mal. Y menos
efectivamente,
mal,
¿no? Y menos mal porque nos hace sobrevivir.
Porque si no nos quedamos aquí, entre las llamas. Sí.
Claro, si esto se alarga mucho en el tiempo, si todos estos síntomas aparecen a los 2 meses, cuando ya no hay ningún peligro, pues ahí ya nos tenemos que empezar a preocupar.
Sí. Yo iba un poco por la misma línea. Yo creo que con esta hora como un boom de la gente adolescente tiene tendencia a suicidio, no sé qué. Y yo creo que confundimos también los ítems o los signos que dan tristeza, apatía, encerrarse en sí mismo, que al final son cosas propias de la adolescencia realmente. Entonces, claro, es como que se marca de si tu hijo no sale de la habitación, juega todos los días, no sé qué, no quiere hablar contigo, no tiene amigos, no sé qué, no sé cuántos, ya tiene los 5 puntos para decir que mi hijo tiene depresión. Y muchas veces es una etapa normal de la adolescencia en la que no quieres saber nada de tus padres, te encierras en ti mismo, estás apático, no sabes por los cambios hormonales que te pasan, cómo te sientes. Y claro, confundimos un poco eso, que claro, al hablar un poco con las redes sociales o en la tele, tú puedes ver, o el chaval lo ve, o la madre lo ve y dice, ala, han dicho que este niño no sé qué, no sé cuántos, o tú mismo te autodiagnosticas cosas que no tendrían que ser así. Y esto pasa tanto con la salud mental como con la anorexia, bulimia, que parece que si yo cumplo estos ítems, es como cuando te ve la cabeza y buscas en Google y te pone, si tienes esto, no sé qué, no sé cuántos, lo más seguro es que tienes cáncer. Entonces pasamos.
¿Cómo es cáncer en Google?
Pasamos casi como a frivolizar un poco con la salud mental de si estoy triste, no tengo ganas de hablar con la gente, estoy desanimado, estoy mal. Y es normal estar triste. Al final no, la felicidad no es algo, no es un estado de ánimo continuo y eterno. Es algo momentáneo que puedo estar contenta por algún momento especial en el día, al igual que en 5 minutos, alguna noticia, no sé qué, pues me genera.
Es una montaña rusa.
Exactamente.
Vaya.
Creo que con la gente joven, con la adolescencia está pasando eso, y también creo que realmente los chavales de hoy en día, nosotros sabemos hablar, o sea, sabemos mucho más de la salud mental que incluso nuestros padres, nuestros abuelos. O sea, no nos cuesta decir, mira, he llorado hace 5 minutos, o la frase, la de una lloradita y a seguir con la vida. Normalizamos el hecho de que hoy estoy triste, estoy cansada, hablar con tu colega, decir, pues mira, me ha dolido que me hagan esto. Y nuestros padres, eso por ejemplo, les cuesta muchísimo. Hablar de cómo se sienten, si algo les ha sentado mal. Nosotros hemos normalizado que si tú me has hecho algo, decirte, oye, lo que has hecho me ha molestado, y hablarlo. Entonces creo que llega un punto en el que igual se habla tanto, o sea, unos pasos que digo, jo, igual no son cosas que los adolescentes estén depresivos, es que los adolescentes están pasando por una época, etapa vital, que mucho de las cosas que tiene que ver con la depresión las cumplen. Es como también ayer está escuchando un podcast sobre TDAH y claro, que ahora muchas veces es como que todos los niños tienen TDAH. Y claro, muchos de los síntomas del TDAH o los signos suelen ser... el niño se concentra en no sé qué, y son cosas de la infancia. Un niño que se despista es normal, no sabe gestionar sus estados de ánimo. Eso le pasa a todos los niños, si fija que tenga TDAH por no concentrarse, por no gestionar sus estados de ánimo. Es cosas que tienen que ver un poco con la infancia.
Claro, el problema es encontrar ese equilibrio, ¿no? De no dramatizar por un lado, no obsesionarnos con a ver si mi hijo o mi hija está en una situación de peligro, pero al mismo tiempo no relativizar o no quitarle importancia a esas señales de las que hablábamos, ¿no, Josemi? Y que pueden y que son necesitan una intervención inmediata por personal cualificado.
Efectivamente, no podemos permitir que una ola de alarmismo en un momento dado luego nos haga banalizar los problemas de salud mental o los problemas de suicidio y que nos haga tomar soluciones rápidas a problemas que requieren de soluciones más complejas, más pensadas, más meditadas como sociedad. Por ejemplo, quizá nuestra red de salud mental necesita más recursos porque tenemos unos profesionales maravillosos, pero igual hacen falta muchos más psicólogos, psicólogas en esa red, ¿no?
Y sería interesante un psicólogo o una psicóloga en cada centro de educación.
Es que debería de haber. Incluso hasta más de uno, depende del volumen del centro, yo creo.
Y un trabajador social, así puedo tirarme un poco en el campo, pero que muchas veces situaciones que se dan de salud mental tiene que ver bastante en cómo estoy viviendo. Yo cuando estoy en la carrera, por ejemplo, tenía una asignatura de trabajo social en salud y yo no entendía qué hacía un trabajo social en un hospital. Y claro, ya un poco cuando empezamos a estudiar de no sé qué, me di cuenta que muchas veces pasa, imagínate que está un señor que tiene alcoholemia, lo han operado, está en el hospital y mañana tiene que darle el alta. Esa persona tiene que hacer un tratamiento o algo, pero esa persona no tiene casa. No tiene igual a alguien que la acompañe. Entonces, claro, eso va a pasar que muchas veces, como situación social no está amparada y está desamparado, por así decirlo, mañana volverá al hospital, porque esa persona no tiene casa, no tiene dónde estar, no tiene una red de apoyo, no tiene a nadie. Entonces, claro, eso hace que si yo estoy enfermo y yo voy a mi casa y, no, y tengo un trabajo, tengo los ingresos garantizados porque estoy de baja y todo eso se cumple, me recupere mucho antes que una persona que se encuentra en ese momento en un alquiler, sin ingresos, con dos niños, sin nadie que le pueda atender a los niños, y esa madre no tiene ningún trabajo, está con unas ayudas mínimas y tiene que ir a las 9 de la mañana a acompañar al niño y luego no sé qué, no sé cuántos, pues eso hace que su recuperación sea mucho más lenta.
O sea que hay que presionar para que las instituciones, los responsables... Sí. Pongan más medios sobre la mesa y atiendan estas necesidades que son tan importantes, ¿no? Como otras dolencias que efectivamente tenemos ahí esa atención, pero ¿qué pasa con nuestro bienestar emocional y nuestra salud mental? Bueno, pues hoy queríamos hablar de este tema. José Miguel Colino, trabajador social de ASAFES, copartícipe en la redacción de esa guía tan importante, tan didáctica y tan interesante para detectar y prevenir, sobre todo, que es lo importante, prevenir los posibles casos de suicidio en los centros escolares. Un placer tenerte a ti. Gracias.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar con vosotras.
Bueno,
con
pues vente, vuélvete cuando quieras.
Gracias.
Nosotros seguimos todavía aquí unos minutos porque lo anunciábamos al principio. Hoy 3 de marzo, 47 años se cumplen de los sucesos del 3 de marzo del 76. 47 años después sigue viva ese recuerdo y la denuncia de la actuación policial que causó la muerte de 5 trabajadores y de un centenar de heridos en la iglesia de San Francisco de Zaramaga. Decíamos que no, tanto Elsa como Alain... Bueno, Elsa se había interesado algo más porque le gusta la historia. Alain... ha oído hablar, pero no tiene muchas referencias. Laida.
Yo hasta que no me dijiste el tema, yo...
A ti el 3 de marzo era un día más en el calendario y
sí,
ya está.
Sí, lamentablemente muchos días del calendario son para mí simplemente un día más. Lo cual me avergüenza bastante porque son historias muy interesantes que además han pasado muy cerca y estaría muy bien que me las supiera mejor, pero no me las sabía.
¿No habéis visto ninguno de los documentales o la película 3 de marzo, que es una película, ya no es un recopilatorio documental de los hechos, sino que, bueno, es una película guionizada con personajes, una historia de amor, incluso en medio, ¿no la habéis visto tampoco?
Sí que oí hablar de ella, Porque esto es de hace años.
¿Esta película?
Años atrás,
no,
sí.
Hace mucho, hace no, más no, tres años.
Sí,
o
yo la vi.
Cosa así. Además,
sí. Es muy bonita.
¿Tres, cuatro años?
Yo no la he visto. No,
se hace amena.
No soy muy de cine español, la verdad, pero.
Yo tampoco.
Este es cine vasco, ¿eh?
Pues, tampoco. Pero. No, sí que es cierto que había oído hablar de ella, sabía, pues lo que te he dicho antes, que sí, el tema del 3 de marzo ahí estaba, que algo había pasado en Vitoria, sabía que había muerto gente también, pero lo
justo. ¿Y en vuestras casas?
No, porque, a ver, yo, mi familia no es vasca especialmente, o sea, te quiero decir, mis abuelos vienen de La Rioja, los otros de Zamora, entonces pues...
No estaban aquí quizá en esas fechas, no sé. Bueno, Laida tampoco es de la ciudad, ¿no? Tu familia
de
viene
Vitoria,
de la capital,
no.
Viene de un pueblo.
Sí, entonces, pues tampoco...
Y Elsa, ¿y tu familia lleva menos tiempo todavía?
Bueno, sí, pero o sea, llevan 25 años aquí, pero ya sí. Te digo que no es un tema que se hable en mi casa.
No. claro, tampoco conocéis el contexto donde se produjeron aquellos
iglesia,
sucesos, ¿no?
¿No?
De los
sí.
Trabajadores de la iglesia para... donde había un contexto de una huelga general
sí.
En aquella época. Estamos hablando de 1976.
Todavía
estábamos recién muerto el dictador Francisco Franco, ¿no? Una huelga a la que se sumó toda la ciudad, es decir, estaba la ciudad paralizada, exigían un salario decente y exigían poder negociar las condiciones salariales a través de los representantes propios de aquellos sindicatos y no de lo que era el sindicato vertical, que era otra forma impuesto por el régimen franquista, ¿no? ¿Qué creéis que queda de todo eso, de aquella imagen de lucha de miles de trabajadores durante dos meses en huelga, con la ciudad,
poco.
Las familias unidas a esa huelga y a esa movilización? ¿Eso ahora sería posible?
No.
Yo
creo que cada vez queda menos de este tipo de lucha.
No estamos tan unidos como sociedad en estos momentos.
Correcto. O sea, yo, por ejemplo, sí que es cierto que en mi trabajo se han hecho huelgas. Yo no las he hecho porque digo, a ver, a mí si me van a quitar un dineral del sueldo, yo estoy aquí para ganar dinero, no por amor al arte muchas veces, te quiero decir. Hay veces que sí, veces que no, evidentemente. Y depende mucho de, hablando de lo de antes, en el momento de tu vida en el que te encuentres, te quiero decir. Pero sí que es cierto que no existe ese símbolo de lucha conjunta de decir, vamos a paralizar el mundo. Por ejemplo, ahora mismo, señoras y señores, ir al supermercado... Vale 3 euros comprar una docena de huevos, cuando antes no costaba ni un euro. ¿A qué vamos a llegar? ¿Qué tiene que pasar para que hagamos o pidamos o como ciudadanos de este gobierno pidamos que se nos ayude, que no nos da, que los sueldos nos suben, que todo va hacia arriba y nosotros vamos hacia abajo?
¿Y qué tenéis que hacer o qué tenemos que hacer?
Falta espíritu de lucha.
Sí.
Falta espíritu de lucha y a mí me da mucha rabia. Digo, no sé qué está pasando como sociedad, por qué la gente no se moviliza, no sale. Es como, no sé, es como un estado en el que aceptamos todo, ¿no? Lo que venga, pues nada, mañana nos dicen que pasa no sé qué y lo aceptamos. Y mañana no sé qué y lo aceptamos. Y
como
mucho, también las redes sociales son muy malas porque la gente es donde se manifiesta y se indigna por las redes sociales. Claro, antes era ir a la calle y hoy con que yo ponga mi post en Insta y ponga yo también soy ucraniano, cosas así, parece que ya he hecho toda la acción del día.
Correcto.
Y de la lucha, entonces.
Yo pienso, me acuerdo mucho siempre que hablo de algún tema de estos con quien sea, me acuerdo mogollón de la frase que hizo una compañera mía de trabajo, que es cuando pasó todo lo de la pandemia, que luego realmente todas esas multas, todo resultó que, entre comillas, servía para lo que servía. Siempre me acuerdo de que ella dice, es que en ese momento que nos encerraron a todos en casa 2 meses y pico, si nos llegan a decir que salgamos a la pata coja a la calle, salimos a la pata coja a la calle. O sea, somos unos borregos.
Porque estábamos asustados.
Sí, vale,
todo,
estábamos,
¿no?,
asustados, pero tú párate a pensar y dices, estabas en tu casa en ese momento con el miedo de despertarte mañana y decir, tengo COVID porque me he contagiado, no sé, por las cañerías de mi casa. Si te dicen que salgas a la calle a la pata coja, que no te contagias, lo haces. Y es verdad. O sea, y es a lo que voy en el reflejo de la sociedad. A nosotros mañana nos dicen, los huevos valen 6 euros y no 3, y vas y los pagas. Porque no te queda otro que hacer. Y es cierto lo que dice
Elsa. ¿No te queda otro que hacer?
Elsa,
o
no existe ese espíritu de lucha.
No existe ese espíritu de lucha.
Se ha perdido.
Oye,
pero
no
existe en nosotros, ¿eh? Porque yo los lunes suelo ir a Bilbo... Y bueno, también aquí pasará, pero todos los lunes están los jubilados manifestándose.
Sí,
y me encanta, digo, ¿por qué esta gente que ha luchado son los que salían en el 76?
Porque son los que de verdad
salían, son los que salían hace 30 años, hace 40 y siguen saliendo. Y tú no vas y siguen reivindicando por sus derechos y ese espíritu de lucha, de inconformismo, de que no estoy de acuerdo con esto, son ellos los que salen.
Esa es la cosa. Nosotros no lo tenemos. Los jóvenes como tal no tenemos ese espíritu de lucha. En la Ikastola, cuando había huelga y podíamos hacer huelga, era para no ir a clase.
Correcto.
¿Qué clase de espíritu de lucha vamos a tener si lo único que queríamos era no ir a clase?
Bueno, ahora eres muy joven y si todos hemos hecho eso.
Y ahora
cuando
también
íbamos al instituto.
A mí se me da la opción de poder irme de clase porque hay huelga. Yo me voy a mi casa, no a hacer huelga.
No te vas a hacer huelga.
Es muy lamentable.
Pero ahora ya sois personas entrando en la adultez, digamos.
Que el término de manifestarse como tal va un poco encaminado a lo que ha dicho Elsa. O sea, componer en el típico post en Insta de yo era ese Iván, por ejemplo, post que yo he visto, ya está todo hecho.
Ya hemos calmado nuestras conciencias. Sí,
eso es, ya digo, hoy como he puesto esta tontería en Instagram, que van a ver 200 personas de 4.000 que me siguen, porque el algoritmo de Instagram es maravilloso, ya está, ya puedo dormir tranquilo, tengo la conciencia súper tranquila.
Yo sí que suelo ir a manifestaciones, yo sí lo he ido bastante y me gustan, y de todo tema, aunque no haya. Yo, de hecho, las primeras que hicieron de los jubilados, de las pensiones, iba, digo, porque el día de mañana también soy jubilada, o yo qué sé, y también por apoyar, ¿no? Porque muchas veces, como claro, esto no me afecta a mí, ¿por qué voy a ir? Si han hecho una manifestación personas migradas, inmigrantes en Vitoria, ¿yo por qué voy a ir si no tengo nada que ver con esto? Pero sí que tienes que ver, porque también forma parte de la sociedad como tú. Entonces lo que les afecta a ellos repercute un poco en todos. Entonces, claro, ese sentimiento de la gente de no entender que no tiene por qué afectarte a ti para salir. O sea, vivimos en sociedad y tiene que haber un poco de empatía. Yo no puedo estar bien si mi compañero de al lado no tiene para comer. Yo no puedo estar tranquila. Claro.
Esta tarde sabéis que hay manifestación, ¿no? Como
sí,
todos los años,
supongo,
en esta fecha.
Sí.
¿Os vais a animar?
Yo tengo que trabajar.
Tú tienes que trabajar, Alay.
Pues también estoy esclavizado. Tengo
que y yo también tengo que trabajar la tarde.
Bueno, pues ahí está.
Pero bueno, ya he visto a alguien del pueblo en el bus que se iba a la manifestación. Así que por lo menos el pueblo participa.
Pero que no sean siempre los mayores de 70 años.
Bueno, ya me tocará a mí cuando tenga 70, si llego.
Habló desde el desconocimiento. Esta manifestación suele ser problemática.
No, a veces la ha sido, y la mayoría de las veces no, para nada, es problemática. O sea que son los sindicatos quienes se movilizan y quienes siguen reclamando que la lucha obrera
y las manifestaciones que sean problemáticas. Siempre hay algún tonto que la lía,
quiere
liar. Porque yo muchas que he ido, empiezan bien y se acaban pues viniendo. Me ha tocado incluso salir corriendo, pero porque la gente no sabe, no sé, se trata de manifestarte, no de quemar cosas ni de romper nada, que además eso luego lo pagamos nosotros. Entonces,
bueno,
sí,
que tenemos
que
ser
contraproducente.
Tenemos que despedirnos. Chicos, chicas, que
buen
tenemos que
de
despedirnos.
Bueno.
Aquí acabamos. Es que ricasco. Bueno, algún día traeremos a algunos de los que todavía quedan de esa lucha del 76.
Sí, por favor.
Y ellos os cuentan y vosotros les preguntáis.
Divino.
¿Vale?
Perfecto.
Venga, será una de estas semanas. Es que ricasco a todos.
Agur.
Todos se han marchado de aquí. Solo el invierno quedó. Enfrente un búho gris que siempre dice que no. Esta nieve es del color de tus ojos de marfil. No te he escrito porque ya lo estoy diciendo. Fría y gris, pero ya irá floreciendo. Sé que para ser feliz hay que intentar parecerlo.
a morir cantando. Como dices tú, soy un tipo extraordinario, de lo más común, de lo más común.